El libro de Filipenses, entonces, Filipenses capítulo 2, vamos a leer desde el verso 9. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hemos estado notando cómo Pablo desea que los creyentes en su relación unos con otros tengan ese mismo sentir, y para poder tener una buena relación con los demás es importante que tengamos una buena relación con el Señor. ¿Y cuál es la relación con el Señor que nos prepara para relacionarnos bien con los demás? Es el mismo sentir, la misma actitud, la misma mentalidad que tenía el Señor Jesucristo cuando Él vino aquí a esta tierra. Donde Él vino a esta tierra, se humilló a sí mismo, no pensando que debía insistir en sus propios derechos, sino que vino a esta tierra humillándose, haciéndose hombre y siervo. Porque el ser humano, según ese verso 7 que hemos leído, su posición del ser humano es ser siervo. Y la condición de siervo hace que uno sea obediente a la voluntad de otro. Y eso fue lo que hizo hasta cualquier extremo. No condicionado su obediencia a ninguna cosa, sino absolutamente demostrando así su amor, porque el Señor dijo que si me amáis, obedeceréis, ¿verdad? Guardaréis mis mandamientos. Y eso, el Señor cumplió eso perfectamente en esta acción. Esta acción era una cosa voluntaria. Y Él entonces en esa acción no fue obligado, aunque era la voluntad del Padre, sino Él voluntariamente se sometió, fue probado a través de toda su vida esa obediencia de siervo que Él voluntariamente tomó. Entonces notamos en esos pasajes esa actitud del Señor que Pablo quiere que nosotros también tengamos hacia el Señor también. Notamos entonces que esto es lo que Dios quiere para con nosotros. Y entonces vemos que el Señor Jesucristo, entonces, habiéndose sometido de esta manera a Dios, Dios también le exaltó a lo sumo. Notamos que no es una cuestión de cumplir una fórmula para que eso entonces automáticamente nos exalte, como algunos piensan que al hacer ciertas obras ante Dios entonces automáticamente serán exaltados. Más bien es una relación personal con Dios que se trata acá. Humillados bajo la mano poderosa de Dios, dice Santiago, y Él os exaltará a su debido tiempo. Es la voluntad de Dios que Él determina cuándo es que Él nos va a exaltar, pero esta vida es tan aprobada por Dios que Él también lo exalta. Él está de acuerdo. Entonces podemos notar en el verso 9, por lo cual Dios también exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. El nombre de Jesús es ese nombre que habla de su humanidad, como hemos notado antes, es la vida que se humilla, ama, perdona y se da para salvar a otros. Es ese tipo de vida que Dios va a coronar sobre todo otro nombre. El mundo corona al hombre, como hemos mencionado, poderoso, que con fuerza bruta derriba a los demás, o por otro lado corona al de pensamiento sabio y de investigación penetrante, como el científico, el filósofo, o a veces el tipo ideal del mundo. El mundo es el que por su ingeniosidad sabe amasar fortuna o levanta un gran negocio. Pero no así con Dios. Esto es lo que es presentado como ejemplo para nosotros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y al compartir su humillación, también compartiremos con Él en su glorificación, que será futura. O cuando vayamos al cielo. Pero entonces notamos que uno debe decidir si quiere ser coronado por el mundo o si quiere ser coronado por Dios. Uno tiene que entonces tomar la decisión a cuál va a ir. El Señor Jesucristo dijo, tales personas ya tienen su recompensa. Entonces no tendrán su recompensa al tenerlo ante los hombres, ser alabados por ellos, entonces no lo tendrán ante el Señor. Es una decisión importante entonces en nuestra vida, que va a determinar el agrado con el cual el Señor nos mire y también el lugar que tengamos en el reino. Entonces es de tremenda importancia saber lo que Dios ama más que todas las cosas. Si vamos a pasar toda la eternidad con Dios, es bueno conocer entonces el ideal que Él ha escogido, para que nosotros también podamos irnos forjando a esa misma semejanza. Si conocemos el ideal de una persona, lo podemos conocer a Él. Al saber que el ideal de Dios es una vida sacrificada, tomemos entonces consuelo al saber que cualquier sacrificio que hagamos es de agrado a Él. Entonces, este nombre de Jesús, o como dice en confiesa que Jesucristo es el Señor, para que el nombre de Jesús dice, ¿no? Entonces, el Señor Jesucristo es un nombre especial para con nosotros, que nos exhorta a ciertas cosas. En primer lugar, a que nos exhorta el nombre de Jesús. El nombre de Jesús significa Salvador, y nos exhorta a que Él sea nuestro Salvador. En el nombre de Jesús va a doblegarse toda rodilla, ya sea ahora o más adelante. Toda rodilla va a arrodillarse delante de Él. Es bueno entonces ahora arrodillarse delante de Él como nuestro Salvador en primer lugar, porque después será muy tarde y ya después será la fuerza. En segundo lugar, tener también esta vida de Jesús. El nombre de Jesús nos habla de esa vida, ese tipo de vida que el Señor Jesucristo escogió tener aquí en la tierra voluntariamente, de autosacrificio, dejando de lado sus propios derechos, sus beneficios, su gloria, su manifestación externa de su poder, que no llamaría atención a sí mismo, para ser siervo del Padre, ser obediente al Padre, y tener entonces esto como una imitación para nuestra vida, y es objeto de nuestra ambición, la ambición de ser como el Señor Cristo en nuestra vida. Ante toda la oscuridad de este mundo, ese nombre es la única clave para saber cómo vivir nuestra vida. Tantas personas hay que nos aconsejan, tantas voces hay en el mundo que dan a entender que esa es la forma de vida que debemos de tener. Únicamente el nombre del Señor nos puede dar la clave real y veraz ante tanta mentira en el mundo, tantas voces confusas. El nombre del Señor es el único que nos puede dar entonces la clave para saber cómo vivir. También, si nosotros entonces tenemos oportunidad de hablar del Señor y o de predicarle ante otros creyentes o personas inconversas, entonces debe ser el enfoque de nuestra predicación ese nombre del Señor. Debemos de hablar de Él, no de nosotros mismos. Debe ser el enfoque el Señor Jesucristo. También podemos usarlo en nuestras oraciones, porque Él mismo dijo, todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os lo dará. En quinto lugar, debemos de tener reverencia ante ese nombre. En el nombre de Jesús se doble, dice, toda rodilla. Doblar la rodilla es un acto de reverencia, de respeto, de aceptación de autoridad. Entonces, el nombre de Jesús, nosotros siempre, como los otros apóstoles, perdón, los apóstoles que escribieron el Nuevo Testamento, siempre usaban el nombre del Señor. Raras veces en las epístolas se nota Jesús solamente. Si se dice Jesús, es por un objeto específico de enseñar sobre su vida humana. Pero en dirigirse a Él siempre, los apóstoles nos dan el ejemplo de hablar de, después de su resurrección, de hablar de Él como Señor. Mayormente usando su título completo, Señor Jesucristo. De esta manera entonces, reconocemos la posición que Él ocupa. Es una forma de mostrar reverencia ante Él. El idioma se usa para reverencia. Hay entonces forma en nuestro idioma de mostrar reverencia. Por ejemplo, ante nuestros mayores decimos Señor Fulano, pero no vamos a usar el nombre Señor en la misma manera que usamos usted, por ejemplo, ¿no? Porque no podemos poner al Señor al mismo nivel que nuestros mayores, incluso. Aunque mostramos respeto a nuestros mayores, decimos usted, de esa manera mostrando nuestro respeto, no vamos a poner al Señor al mismo nivel que nuestros mayores. Tampoco. Por eso en castellano se vuelve a tomar el nombre tú, o la forma tú, para de una forma reverencial, para hablar de Dios, para no confundirlo con nuestros mayores, ¿no? Es una buena intención mostrar usted ante Dios, pero sería también un error, debido a que estaremos rebajando al nivel de nuestros mayores. Hay algo superior a eso cuando hablamos de reverenciar, cuando la Biblia dice en el Salmo, solo tú eres reverente, solo tú eres de reverenciar. Jamás debemos de tomar para nosotros ese título. Aparte que la Biblia nunca nos da títulos, ¿no? Los títulos, como en el tiempo del Señor, usaban los doctores de la ley. No era un título de autoexaltación que se utilizaba. Pero en la Biblia jamás vamos a tener títulos de autoexaltación. Siempre cuando la Biblia habla de cosas que el mundo llama títulos, más enfatiza su función. Si habla de ancianos, obispo, por ejemplo, significa sobrevedor, pero eso no es un título, es una obispo parece título, ¿verdad? Pero su significado es simple. La palabra obispo significa sobrevedor, habla de una función. El anciano habla de su madurez. Cuando habla de pastores, no se refiere a título, sino se refiere a una función de pastoreo. Incluso los ancianos también deben de pastorear, ¿no? Entonces jamás en la Biblia vamos a encontrar algo como un título, como se usa muchas veces para gloria de la persona. Siempre la gloria en el interés nuestro debe ir para con el Señor. Entonces ante ese nombre debemos de reverenciar, debemos de tener respeto y devoción hasta el punto de adoración, ¿verdad? Mayormente eso. En sexto lugar, podemos también pensar que ese nombre nos exhorta en esa frase que dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Está asociado también ese título de Señor a Él, que nos exhorta a que nosotros seamos, ¿qué? Seamos sus siervos, ¿verdad? En reconocerle como nuestro Señor, como el que manda en nuestras vidas. Que nuestra vida está hecha, diseñada, para que sea solamente para su dirección de Él, su autoridad de Él en nuestras vidas. Y también, por último lugar, en séptimo lugar, podemos también tenerlo como nuestra esperanza para el futuro. El día va a llegar cuando todos se doblegarán a Él. ¿Hoy acaso el mundo se doblega ante Él? ¿Hoy acaso podemos notar el reino de Dios en el mundo? No, por supuesto. Hoy en día el nombre del Señor es menospreciado. Y nosotros compartimos con Él. Si lo toman es solamente como una forma de decir que yo también soy bueno. Pero jamás tienen la forma de reverenciar que se merece, de doblegar la rodilla ante Él. ¿Conoce usted alguna persona en este mundo que doblega la rodilla ante el Señor? Hoy en día ese nombre no es reconocido de esa manera, excepto en los corazones de los creyentes. Y sin embargo, nuestra esperanza es saber que un día Él será reconocido. Él será reconocido en el lugar que le corresponde a Él. Ese es nuestro deseo al ver el sacrificio que Él ha hecho por nosotros, que Él sea correspondido en el lugar que le corresponde. En nuestros corazones surge entonces una adoración hacia Él, en donde deseamos que Él sea exaltado sobre todo nombre. Y esa es nuestra esperanza, de que aquel que se humilló tanto por amor a nosotros, que como ese caballero que por amor a su dama le tira el saco en el lodo para que ella no camine sobre ese lodo, así el Señor hizo con su persona. Se tiró al lodo por amor a nosotros. Y eso es lo que el Señor Jesucristo. ¿Y qué responde eso en nuestros corazones? ¿Acaso no responde una devoción hacia Él? Cuando Él, siendo el nombre, sobre todo el nombre del cielo, no estimó eso como una cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. En ese acto de enterrarse, se puede decir, en este mundo, de avergonzarse hasta la muerte de cruz, de humillarse de esa manera, no es nada más que una expresión de amor hacia nosotros. Y nosotros, en corresponder ese amor que primero Él dio hacia nosotros, también deseamos que Él ocupe un lugar de mucha reverencia, de mucho lugar ante todo el mundo. Y será así, obligadamente para muchos, en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, donde los figurativamente ocupan los demonios, donde aún ellos van a tener que reconocer este nombre del Señor, su creador en primer lugar. Se han rebelado, no han querido someterse a esto, y muchas personas también que comparten el destino de esos demonios, que son personas en este mundo que han rechazado a Cristo, también obligatoriamente tendrán que reconocer quién es el Señor de todas las cosas. En el gran trono blanco ellos también tendrán que doblar la rodilla, ya nunca más para su salvación, que es terrible para nosotros pensar en eso. Y verso 11 dice: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Si nosotros tuviéramos ese sentir que hubo en Cristo Jesús, también ese sentir, ¿en qué resultaría? ¿No resultaría en ese mismo fin que resultó en el caso del Señor, para gloria de Dios Padre? ¿El Señor Cristo acaso vino para su propia gloria? Él, todo lo contrario, despojó su gloria, escondió su gloria, puso de lado su gloria, más bien se hizo a nivel del hombre y como ser humano a siervo de Dios, como debe ser todo hombre. Y estando en esa condición estuvo dispuesto a obedecer a cualquier cosa, aún la vergüenza, ante la vergüenza de ir. Nosotros quisiéramos ser siervos de Dios siempre y cuando podemos alzar la voz en el cuello, sacar pecho y decir: yo soy cristiano. Pero cuando eso nos trae vergüenza ante el mundo, eso no quisiéramos. No quisiéramos ser siervos para que se ríen nosotros, nos desprecien ante otros, y nuestro nombre sea como una cosa de poco valor en este mundo. ¿Para eso estaremos dispuestos nosotros? Pues para esto estuvo dispuesto el Señor. Esa es la forma de siervo, es ese sentir que debe existir entonces en el creyente, que contribuye entonces a una buena relación con otras personas, porque no está buscando lo de uno, sino está buscando la gloria de Dios. Sea para la gloria de Dios Padre, y en el caso nuestro también para la gloria del mismo Señor Jesucristo. Se continúa este pensamiento en el verso 12 con la palabra "por tanto". Ahí se ve entonces una unión una conclusión se puede decir en base a lo dicho antes. Así como Cristo fue obediente, los filipenses y nosotros debemos también ser obedientes. Dice, por tanto, amados míos, esto de compartir con el Señor y de compartir, dicho sea de paso, su vergüenza, no es algo de mal deseo, es de amados míos. Es de buen deseo. ¿Por qué? ¿Por qué desea Pablo que nosotros seamos despreciados por el mundo? Porque esto va a resultar para un bien eterno. Pablo está buscando para los filipenses y para nosotros algo que redunde para beneficio de nosotros. Ahora no parece quizás compartir con él su rechazo, algo de beneficio, pero él lo dice como expresión de amor hacia ellos. Por tanto, amados míos, el hecho de que nosotros nos ocupemos de ser esclavos del Señor, siervos obedientes a su voluntad, es algo de beneficio para nosotros. En realidad, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Lo que enfoca acá es que la obediencia de los filipenses. Y entonces, al hablar de ese sentir en Cristo Jesús, está incluido esa obediencia de siervo hasta cualquier extremo. El sentir que hubo en Cristo Jesús es ser obediente en todo. Pablo escribió a los Corintios, en la segunda carta dice, para saber si son obedientes en todo. Esto es entonces cuando la vida de Cristo fluye a través de nosotros. No es algo que se produce cuando alguien nos chanca, cuando alguien nos subyuga. No es un acto voluntario por amor al Señor. Es una expresión de la vida de Cristo en nosotros. Es el mismo sentir de Cristo cuando su vida fluye libremente a través de nuestras vidas, sin obstáculo de nuestra voluntad no sumisa a la de Dios. Cuando eso es puesto en lugar de muerte, crucificado con Cristo, y reconocemos que ya hemos sido crucificados con Cristo, es cuando entonces libremente podemos nosotros obedecerle. Como siempre habéis obedecido. Qué bueno que Pablo reconozca en creyentes una tendencia espiritual, sumisa al Espíritu, de obedecer siempre al Señor. Puede mirar atrás a la vida de los filipenses y no decir lo mismo que tuvo que decir con los corintios, sino decir siempre, ustedes han sido obedientes al Señor. Creyentes que han sido devotos al Señor, que lo han demostrado en la práctica de vivir en obediencia al Señor. Entonces, así como Cristo se despojó a sí mismo, así también ellos lo hacían en relación a otros. Se despojó a sí mismo para bien de otros. ¿Pero acaso sería para nosotros imposible esa imitación? Por supuesto. Si se trata de imitación, en nuestra fuerza es imposible. Pero no es el asunto es una vida cristiana, sino la esencia de la vida cristiana es que Cristo viva su vida en nosotros. Que la vida de Cristo entonces fluye libremente. Que el Espíritu Santo tenga libre función en nosotros, produciendo el amor necesario para que esto sea así. Entonces, este amor de Pablo hacia no solamente los individuos, sino también toda la iglesia, porque una iglesia está compuesta de individuos. Y qué bonito es cuando todos los individuos en una iglesia entonces puedan caracterizarse de una misma manera y decirse que hayan sido obedientes en todo. No como en mi presencia solamente. Se dice que uno es, en realidad, lo que es cuando nadie lo ve. Y aquí podemos entonces notar algunas personas, por ejemplo, en el trabajo. Yo notaba cuando trabajaba en ciertos trabajos, notaba cómo todo iba suave hasta que apareció el jefe y después una triple velocidad, ¿no? Cómo se esmeraban para quedar bien con el jefe o el supervisor inmediato. En la presencia de la autoridad, era una cosa muy asombrosa la forma como ellos trabajaban. ¿Es así entonces con los filipenses? No, la vida de obediencia en los filipenses era una vida real. Era no solamente en su presencia, sino dice mucho más ahora en mi ausencia. La obediencia de ellos era real y se mostraba estando Pablo o no estando Pablo. Entonces, cuando la obediencia es fingida, no estando el siervo presente, entonces las cosas cambian. Pero cuando la vida es real, no importa si esté o no esté el siervo del Señor, que haya sido utilizado por el Señor para traer los cambios en su vida, cuando los cambios son producidos por Dios, entonces los cambios son constantes. Porque no es el temor al hombre, aunque es cierto que una tendencia humana como la de Pedro es de tener siempre temor a qué dirán de nosotros. Sin embargo, Dios quiere una vida real en nosotros. Y la exhortación ahora que Pablo quiere hacerles es, dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios, énfasis sobre esta palabra Dios, es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Algunos, al pensar en esto, han hecho una suposición pensando que Pablo dice ocupaos para vuestra salvación, como si, y diciendo esto entonces como un versículo que habla de las obras que uno tiene que hacer para alcanzar la salvación, ¿no? Ocupaos para vuestra salvación, dando a entender entonces que aquí es un versículo que se muestra que hay que hacer obras para la salvación. Pero ¿dice para ahí en su Biblia? No, ocupaos en vuestra salvación. Uno no puede ocuparse en algo si no lo tiene. Uno tiene que estar en algo para ocuparse en algo. Entonces, la salvación la tenemos. Y la salvación es esa vida victoriosa de resurrección que Cristo nos ha dado. Y aquí la salvación no es una salvación eterna, sino la salvación de cualquier circunstancia que se pueda presentar en la iglesia. Quizás referencia a esas dos mujeres que estaban haciendo sentir a los demás a su favor. Que había quizás una contienda entre ellos y ellas entonces aliaban a otras mujeres y a los esposos de esas mujeres a una cierta causa, sea de una o de la otra. No es bueno aliar a otras personas sentimentalmente a favor de la causa de uno, porque es una expresión de la carne, esa manera de actuar. No es bueno entonces crear ese partidismo, porque el partidismo en sí es una acción de la carne, es el yo que está tratando de exaltarse. Entonces esa forma de alcanzar ese partidismo tampoco debe existir. Y las mujeres saben también aliar ciertas aliadas a su causa, comparten sus sentimientos y hacen aliar a las otras personas a esa misma causa. Pero la palabra de Dios nos muestra que nosotros no debemos de tener ese sentimiento. Nuestra sentir debe ser la de Cristo. No exaltación de uno mismo y de sus sentimientos y sus causas, sino de dejar de lado el pensamiento de uno para poder pensar solamente en la causa de Cristo. Y esa causa de Cristo es independiente de las causas personales de cada uno. Entonces, ¿cuáles son las cosas que Dios nos ha dado para esto? También la palabra nos dice que Él nos ha dado a Dios y la palabra de su gracia. Es lo único que necesitamos entonces, a Dios mismo y la palabra de su gracia, para que esas cosas puedan resolverse en nosotros. Entonces, ocupaos. Es algo entonces que debemos tratar de ir entendiendo en otro momento cuando nos alcance el tiempo. Poder ir entendiendo entonces lo que significa ocuparse en vuestra salvación. De énfasis. No se trata de ocuparse para la salvación, que ya serían nuestras obras, sino ocuparse en la salvación que Dios nos ha dado. Y explica en el verso siguiente, porque es Dios que lo está haciendo. Entonces, ¿cómo debemos ocuparnos? Con temor y temblor. ¿Por qué? Porque es Dios quien está haciendo esto. Nosotros solamente somos instrumentos, una vez más, eliminando la posibilidad de que nosotros estemos actuando para producir los resultados para gloria nuestra. Jamás. Ese sentir siempre es para la gloria de Dios Padre, de Jesucristo. Entonces, es Dios quien está haciendo la obra. Nosotros solamente somos instrumentos, y eso sería bueno volverlo a entender bien en nuestra próxima meditación.